tomará la decisión de si confía en este nuevo sistema financiero. Digo, esto se me parece demasiado a las aplicaciones y a esos, a esos hechos disruptivos en otros mercados.
A un mundo que ha cambiado, que la tecnología lo está haciendo nuevo, Néstor, en todas las dimensiones.
Pero yo esperaría, yo...
Felipe,
yo esperaría,
a ver, yo creo
cómo pasa, que haya más controles, cómo se va desarrollando el negocio.
El señor Rubio...
Con esta sí estoy de acuerdo.
Ya voy,
sí,
Aurelio. Porque... El señor Rubio, yo creo que va a tener mucho éxito por una razón, Aurelio. Porque se enfrenta y lo hace bien, casó pelea con los bancos, a esa imagen de arrogancia. Fíjese que él repite lo de los ricachones, que los bancos son de ricachones y para ricachones. Y entonces él se presenta.
Él es toda una campaña de publicidad.
Claro.
Él es toda una campaña.
Y está bien.
Digamos. No, está bien, sí, es legítimo. Y cuando él sea ricachón, entonces qué o qué. Pero miren, Néstor, oyéndolo, no conozco al señor Rubio, no conozco el modelo de negocio. Ayer estuve mirando de qué se trataba, para qué servía, etcétera, etcétera. Pero eso sí, como dice el bobo del pueblo mío, dejo tan bueno, no dan.
Felipe, por otro lado, eso puede ser cierto, por otro lado, este modelo, es cierto, ya ha sido o está siendo probado en otros países.
En el mundo entero, Néstor. Esto es lo que se llama fintech, como bien lo dijo el señor Rubio. Y quiero decir una cosa, tiene una diferencia con Uber y con los demás, ¿no? Esta sí es legal, ¿no? Y por eso yo la respaldo. Esta sí es legal, porque está vigilada por la superintendencia financiera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en dónde es que encuentra espacio el señor Rubio? Señor Rubio encuentra espacio en el área de servicios financieros. Que incluso le quiero contar algo. La aparición de los fintech hizo que en Colombia se eliminara el cobro cuando usted hace transferencias de una entidad bancaria a otra. Antes se cobraba, ahora ya no se cobra. Y cuando usted encuentra la explicación por qué eso se acabó, es porque empiezan a aparecer estos operadores
fintech de servicios financieros. Esto lo que va a ocasionar es que los bancos en Colombia, por fin y afortunadamente, se van a pellizcar. Y van a decir, es que se nos está yendo la mano en esto y en esto y en esto.
Y la competencia,
yo creo que al final de cuentas siempre es bienvenida. Claro. Por eso, igual, a la imagen de arrogantes de los bancos, también hay una imagen de que abusan un poquito, de que cobran más de la cuenta.
Y entonces ahí es donde
hay caldo de cultivo para todos estos nuevos.
A mí me sorprende, perdón, Aurelio, sí. Odio hablar en nombre propio, pero pues usted sabe, yo viví 10 años en Canadá. A mí me sorprendía que cuando tenía mi cuenta en Canadá, nunca me cobraron por ningún servicio. Por ejemplo, chequera que yo todavía uso y que ustedes me maman gallo. Allá iba uno al banco por su chequera y además se la decoraban. Y, ay, ¿cómo la quiere? Quiere su nombre, su dirección, su teléfono, unos corazoncitos, tata, gratis. Acá saca uno una chequera, Néstor, saqué chequera la semana antepasada. No voy a decir en qué banco porque todos
son
más o menos parecidos. Me quedé aterrado, 284,000 pesos una chequera de 30 cheques.
No, y las transferencias electrónicas todavía valen. Yo no sé en dónde no le cobran a Aurelio, me cobran en Banco Colombia.
No, es un país donde es más caro comprar una chequera que comprar uno de los mejores libros de Benjamín Villegas de Villegas Editores. Entonces los bancos se tienen que pellizcar.
Voy a aprovechar para preguntarle a Aurelio, a ustedes, a los oyentes, cómo les parece esto, que yo creo que nos pone al final de cuentas a reflexionar y debería poner a los bancos a repensar un poquito dónde están
los bancos, nos están metiendo la mano.
En dónde están pasándose de revoluciones, ¿no? A ver, Aurelio.
Los bancos pueden protestar por la propaganda y le puede parecer una propaganda agresiva, pero esto tiene que llamar a reflexionar a los bancos. Es que, Néstor, permítame dar 3 o 4 datos sobre la situación de los bancos en Colombia. Hay 4 bancos que controlan el 75% de los activos bancarios del país. Cuando yo entré a la base de datos del Fondo Monetario Internacional para mirar, por ejemplo, cuál era el valor del crédito para empresas no financieras en diciembre del 2018, y me encontré que Colombia tiene el más caro. Colombia tiene el más caro,
no,
con 11,53, China con 4,35, Estados Unidos con 4,17, Alemania con 1,23, y el asunto de la inclusión financiera. Yo creo que el señor Rubio o su empresa Mobi encontró un espacio para meterse en Colombia. Hay países donde de pronto el espacio no es tan amplio, pero aquí sí encontró el señor Rubio un espacio. Ahora, que la propaganda le ponga al bancario y le meta un ponque en la cara, bueno, eso allá.
Sí, a los bancos, a los bancos les molestó, les molestó lo del tortazo, pero especialmente
pero las, también cifras.
El señor es muy creativo, el problema es cuando utiliza mentiras o cuando relativiza las estadísticas.
Y no usó ninguna, ¿no? Y no usó ninguna.
Sí, él dijo que una era relativa. Cuando comienza uno a relativizar las cifras es que...
No, pero es que el que la relativizó fue la Asociación Bancaria, porque él dijo el 20% de la población colombiana accede a servicios bancarios. Y la Asociación Bancaria le dijo, no, eso es mentira, el 40% de los mayores de 14 años, es decir, el 20% de la población. Es decir, que lo que el señor había dicho era verdad. El señor no usó ningún dato mentiroso, solo usó además un par de datos en la...
Pero es engañoso.
Ahora, pero si son 14 millones de personas con créditos.
No se vale con engaños.
Es el 20% de la población colombiana, es el 14%.
¿Quién va a pensar que un bebé de 5 meses va a poder tener créditos?
Pero por defender unos argumentos, uno no puede, Héctor, no haga usted lo mismo, torcerle el cuello.
Eso es cercano a las fake news. Los que lo están torciendo son ustedes.
14 millones, ¿cómo le da 14 millones el 20%? De la población en Colombia.
¿Cuánto es el porcentaje? El 27, un número así, no es una cosa muy distante de eso. Y tanto que la Asociación Bancaria usó un indicador distinto. La Asociación Bancaria dijo los mayores de 14 años. Eso se parece a una emisora de radio que decía somos los primeros entre los que nos oyen.
Los bancarizados tiene que ser sobre los que pueden ser bancarizados. Usted no puede incluir a los niños, a los bebés recién nacidos en el censo de quiénes están bancarizados o quién no.
Porque la población objetiva es la que puede, Héctor, no el universo.
Todas las cifras relativamente se dan así, se dan en un globo.
Ese es el principio de las fake news. Un poquito de verdad,
¿A usted le parece que está bien la aplicación? A mí me parece que está bien la aplicación. Lo único que le digo es, ojalá sobre cifras exactas y ojalá con un respaldo, porque al final de cuentas, cuando se mete un servicio de estos, de lo que se trata es que la gente que va a depositar su dinero ahí, su confianza, salga bien. Si eso sale bien, perfecto. Si no hay riesgos, perfecto.
¿Sabe cuál es mi impresión, Néstor, de todo esto? Es que, lamentablemente, lo que hace la campaña... Digamos, yo estoy de acuerdo con que haya cualquier instrumento que permita bancarizar a la mayor cantidad de gente lo más rápido, con la menor cantidad de requisitos, a través de las plataformas tecnológicas. Hacia allá va esta cosa móvil, pero también hacia allá van todos los bancos. Si no le quepa duda que a la vuelta de 3 años aquí no va a haber cajeros ni sucursales reales, sino todo va a ser virtual, y eso, pues, es una inversión y un proceso que a mi juicio está en marcha. Lo que yo creo es que decretarle la guerra a los bancos es en últimas un tiro en el pie desde varias perspectivas. Lo primero, porque es que lo que se predica de los bancos después se va a predicar también en iguales circunstancias, igualito de lo que él denomina los proveedores de crédito, tal vez, ¿cómo era que decía? Los suministradores de crédito. Finalmente, pues es gente que está prestando plata, en ocasiones a menores tasas, etcétera, microcréditos hay en diferentes escenarios. Y segundo, yo creo que es una pauta desinstitucional, porque es que aquí el enemigo de los colombianos no son los bancos, el enemigo de los colombianos es el gota a gota, el enemigo de los bancos es lamentablemente la ausencia de inclusión financiera, los enemigos de los bancos es la falta de recursos y la inequidad. Pero plantear una campaña en donde usted lo que hace es graduar de enemigo público a los bancos me parece que es un riesgo.
En la entrevista yo creo que aclaró eso, Nicolás, no hay
países con bancos que funcionan.
Usted vio que en la entrevista dice que era medio chiste, que no era contra los bancos. Yo creo que hay ahí cierto mensaje también de bandera blanca, ¿no?
Sí, yo creo que es importante porque ciertamente a mí me parece que son complementarios, es de Néstor, para que funcionen aplicaciones como Mobi se necesitan los bancos que son, como decía él, los que tienen los recursos para prestar. En ausencia de ellos esa aplicación tampoco funciona. Luego, yo creo que mal orientada la publicidad, esto no va a salir bien en el largo plazo para ese propósito, pero claramente la idea de construir plataformas tecnológicas que permitan acceder o permitan a la gente que acceda rápidamente cuenta de créditos y que pueda hacer transacciones, pues es una cosa que se debe promover y alentar de manera determinante y decidida, y entre más competencia mejor. Las cifras de acumulación de recursos por unos pocos claramente no son convenientes para unas mejores tasas, para unas reducidas tarifas, etcétera.
No saben los mensajes que estoy recibiendo aquí sobre los bancos. Los bancos deberían reflexionar, porque este termómetro que yo tengo aquí, que es la reacción de los oyentes, Padre Linero, a través de redes sociales, hablando de los bancos, me dice un oyente que dejó de hacer transacciones, me dice que se volvió tacaño, que no volvió a sacar plata del cajero, porque si no es en su cajero, le cobran 5,000 o 6,000 o 7,000 pesos.
Por Néstor, mire, 50, el video lo que dice es lo que mucha gente repite en la calle una y otra vez. Puede no ser cierto, puede tener razones, pero es lo que la gente repite, y por eso le dio a ese punto tan importante y provoca.
Pero el comercial, Néstor, es la punta del iceberg. Debajo de eso hay un iceberg gigantesco. Esta guerra comercial generada por el modelo disruptivo, como bien dice usted, basado en tecnología, era demorado, en parte porque la regulación ha ido mucho más lenta que la tecnología. Pues como en transporte, en general el sistema protege al sistema anterior. Antes la única alternativa de pago al efectivo era estar bancarizado. Ahora los pagos son electrónicos en buena parte y ya no se necesita tener cuenta bancaria para hacer pagos electrónicos. Eso es un cambio de 500 años en el modelo económico. Y esta es una guerra esencialmente por el negocio de los pagos. Los bancos tienen dos negocios, la intermediación y pagos. Los móviles entran realmente por ser competitivos en pagos, porque tienen la capacidad de convertir el efectivo en dinero electrónico sin pasar por un banco. Pero la revolución empezó cuando los pagos electrónicos abarataron inmensamente los costos bancarios. Mire lo que pasó, el costo de una transacción en una sucursal bancaria estaba hace unos años encima de $1 cada transacción, mientras que una transacción por internet tiene un costo menor a 4 centavos de dólar y un costo marginal que tiende a cero. ¿Qué hicieron los bancos? No trasladaron ese ahorro de la tecnología a los usuarios, se lo quedaron. Y además agregaron los cobros por transacciones electrónicas. Se volvió una fuente de ingresos gigantesco. Cobros altísimos en cajeros automáticos, más bajos en transacciones por internet. Pero hay que entender que lo hicieron para compensar la pérdida de uno de los ingresos más importantes que tenían los bancos, que eran los cheques. Pero en Colombia lo que pasa es que tenemos una cultura de pago electrónico muy extendida. Esta guerra se había demorado. En Colombia hace casi más de 10 años la gente sabe pagar el celular prepago vía electrónica. Los transmilenios implican pago electrónico. Entonces lo que se viene es una guerra muy grande. Rappi, por ejemplo, se está metiendo en el negocio de pago electrónico.
Es que es un mundo nuevo.
Yo creo que el día que se meta a fondo le va a llegar una guerra grande, porque pues es entrar a competir una torta de billones de billones, y el sector económico más poderoso en Colombia obviamente es el bancario, porque es el más rentable. Y entonces es entrar a morder parte de esa rentabilidad. Y los bancos, lo que están haciendo, la estrategia para defenderse es ampliar la bancarización. Antes se criticaba a los bancos porque ponían muchos requisitos para dar una cuenta. Ahora están saliendo a bancarizar mucho más, porque es la manera de retener a los clientes y ser competitivos.
Bueno, ahí están abiertos los canales para que ustedes puedan opinar sobre... Pues sí, me dice un oyente que esto va a ser una revolución. Todo eso es cierto y seguramente ya comienza.
Claro. Como pero la manera en la que no gusta.
Exactamente.
Pero yo creo que es provocadora y
no
lo sé.
Es que es utilitarista, obviamente. Uno lo logra, pero no todo vale.
Estoy de acuerdo.
Porque cuando utilizas datos que engañan a la gente, pues no está bien. Es decir, si vas a ser un jugador del mercado de bancario, por ejemplo, es muy importante que la gente pueda confiar en ti y en tus datos. Entonces, si llegas precisamente por el interés oportunista de ganarte un mercado, de subirte en la ola de la indignación, que es lo que busca este comercial,
yo soy de
las que uso estas plataformas, me encantan, he usado incluso unas del extranjero, me parece muy bien, pero no hay que llegar pegándole a la gente ni acabando con las instituciones que existen.
Es que lo que están es compitiendo por un mercado, Luz María, y entonces hay que competir contra los que están en el mercado, porque si no, ¿cómo se hace? O sea, no se puede poner a hablar de las fábricas de pintura si en realidad el negocio en el que el señor está entrando es un negocio que está ocupado y cooptado por los bancos, como está cooptado el de transporte individual por los taxis y el del hospedaje por los hoteles y etcétera. Es lo que ocurre siempre. Hay un nuevo jugador que aparece en el mercado y los que están ahí no quieren dejarlo entrar. Eso es todo, porque terminan regulando, terminan cooptando las regulaciones y los reguladores, que es muy sorprendente, porque normalmente el Estado regula a unos determinados sectores de la economía, los controla, les pone condiciones, etcétera, y lo que termina pasando, que es muy curioso, es que esos regulados terminan cooptando al Estado, terminan después las superintendencias, en vez de estar regulándolos, terminan es defendiéndolos e impidiendo que otros jugadores entren. Y eso no había pasado en el mercado financiero por una razón, porque los bancos primero se habían metido en el mercado. Hay muchos bancos que han estado participando en este tipo de cosas, a diferencia de los otros sectores donde ha ocurrido lo mismo, en el que el sector tradicional realmente queda en una mala posición. Pero lo segundo es que la superintendencia financiera, y en eso aquí hay un modelo ejemplar en Colombia, con las fintech, y es que la superintendencia financiera ha permitido que se desarrollen estos negocios.
Y claro, ha sido la gran promotora, por supuesto.
En la superintendencia hay una cosa que llaman la arenera, que usted tiene una idea en materia financiera de fintech y le dicen, bueno, vamos a probarla, métase, haga los negocios, vaya desarrollándola. Y con base en la experiencia que van teniendo en la superintendencia, surge la regulación. Ahora, lo que pasó es que eso siempre pasaba por los bancos, y por eso los bancos estaban tranquilos. En la medida en que los bancos sintieron que llegaba un animal grande, protestaron. Sorprendente es que los usuarios tradicionales siempre se ponen de parte de los que prestan el servicio tradicionalmente. Eso es muy raro.
Yo creo que es una gran calumnia, Néstor, decir que esta gente llega y llega diciendo mentiras, porque no hay ninguna mentira. Y en eso estoy de acuerdo con Héctor. Cuando usted mira, por ejemplo, la cifra de los 2.4 millones de personas que pueden comprar por Internet, pues esta gente la saca justamente de cifras del Observatorio de E-commerce de marzo del 2019 del Ministerio de las TIC. Ojo, fuente oficial. Lo mismo, lo otro, solo el 20% de los colombianos tiene acceso a crédito formal y no el 40%. Pues sí, técnicamente de los colombianos es de los colombianos, ya el 40% es más de 18 años. Pero más allá de eso, lo que le quiero decir es que claro que esto desvela a los bancos. Mire lo que está pasando en el resto del mundo. Es una revolución sin precedentes en la historia, Néstor. Esto equivale a nada de comisiones, a nada de giros postales, a nada de cuota de manejo y solamente a un cobro de 2.000 pesos fijos para quienes quieran retirar efectivo a través de cajeros electrónicos. ¿En dónde está la bolita? Que era la pregunta que usted se hacía ayer. Pues en que ellos ganan por lo que le cobran a las compañías y no a las personas, que como le digo, a las personas se los dan todo gratis. Solamente, por ejemplo, claro, ganan, digamos, por la comisión que les paga la empresa de acueducto de Bogotá o cualquier empresa de luz o celulares, cualquier empresa de servicios públicos. Claro, que cuando reciben un pago a través de Mobi, le pagan a Mobi.
Los restaurantes.
Sí, el de las
pero le pagan a Mobi la comisión.
A Rappi.
¿Por qué? Porque para ellos es una opción muy efectiva, muy barata y les permite reducir muchos costos, porque se ahorran, por ejemplo, la espera del cheque o se ahorran el cobro del chepito, se pueden incluso hasta ahorrar el envío de facturas en papel, que es de las cosas más caras. Y además también ganan, incluso, por ejemplo, por el lado de Baloto, que también les paga comisión, porque se pueden hacer apuestas con la plata de la billetera virtual de Mobi.
Me dicen oyentes que esto es muy parecido en algún sentido a Baloto, porque en Baloto se pueden pagar servicios públicos, ¿no es verdad?
Me deja poner un parangón.
De hecho, la gente que no bancarizada, perdón padre, porque es que esto me parece a mí clave, la gente que no está bancarizada, es decir, que no tiene una cuentica en un banco ni nada, ni nunca ha visto o ha entrado a una oficina o una sucursal, es a través de la red de Baloto en donde la gente hace las recargas de la tarjeta virtual, igualito a como se recarga un teléfono. No, una tarjeta prepago y un teléfono, haga de cuenta, es exactamente la misma cosa, por eso tiene tanto éxito.
Muy simple, es que creo que este tipo de tecnologías es lo que es Rappi, es lo que es Uber, es lo que es Netflix, es decir, son la llegada de nuevos actores a una nueva forma de negociar, Néstor. Y claro, genera todas las incomodidades del caso y habrá que hacer adaptaciones.
Néstor, me dicen que una de las mayores molestias, además de las dudas que hay sobre las cifras que está presentando Mobi, es que gran parte del éxito de esta nueva plataforma es que utiliza las redes de los bancos. Está utilizando las redes y los sistemas de los bancos para hacer su negocio.
Pues exactamente lo mismo que Uber y los taxis, por ejemplo. ¿Qué vías utilizan? Pues las mismas vías, al final de cuentas. 826.